Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte.
Bueno, pues estamos de vuelta y tras la entrevista con Fernando Enseñat vamos a escuchar hoy cómo van trabajando, cómo van desarrollando su proyecto dos partidos que además concurren en este caso en alianza y por primera vez en este formato. Uno de ellos de hecho ha nacido en esta legislatura en la zona sur de Fuerteventura. Hablamos de Juntos por Pájara y hablamos de Nueva Canarias. Con nosotros Miguel Ángel Grafiña, muy bienvenido.
Hola Nuria, gracias por invitarnos otra vez.
También Rafael Perdomo, gracias por estar aquí.
Nada, buenos días y gracias a ustedes por invitarnos.
Por el pateazo, además, desde Morrojable.
El madrugón.
El madrugón, ya nos van a contar cómo ha ido la carretera y cómo van las obras y cómo van todas estas grandes cosas, ¿no? Ibrahim Aben, que viene y hoy nos acompaña, por favor, acérquese un poquito el micro. Hola Ibrahima, ¿cómo estamos?
Bien, bien, muy bien.
Bien, concurre además en esta lista.
Sí, bueno, estoy en la lista, séptimo puesto y vamos a intentar sacarlo.
¿Primera vez en política?
Bueno, muchas veces yo estuve trabajando en la sombra, apoyando cuando yo estuve aquí. Bueno, yo llego aquí el año 2000 y como atleta profesional de Playa de Jandía.
Sí.
Y yo trabajo mucho al primero sitio con Coalición Canarias y siempre trabajo por la sombra, después PSOE. Y ahora que...
Con el PSOE, con el Partido Socialista.
Con el Partido Socialista. Entonces, ahora que estoy delante de la escena y ya tengo que hacer algo y dar mi experiencia al deporte de pájaro.
Ajá. Uh-huh. Ibrahima Diouf, que bueno, Ibrahima Ben para todos los amigos, ¿no? Más conocido.
Sí.
Bueno, gracias por acompañarnos también, Ibrahima. Gracias. Amanda Díaz, bienvenida.
Muy buenos días.
También usted concurre en esta lista electoral.
Sí, para colaborar en todo lo que sea necesario.
Acérquese un poquito más al micro. No se preocupe, que esto también se le dice a los veteranos, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con las horas de vuelo que lleve uno. Amanda, ¿primera vez en política?
Pues sí, la verdad.
Sí. ¿Y qué le ha movido a usted a dar este paso?
Bueno, pues... la verdad que me interesa mi municipio y quiero que progrese, quiero ver un avance y la verdad que he apostado por este partido, en coalición. En su momento contactaron conmigo tanto don Miguel Ángel Grafiña, aquí presente, como don Matías Peña, para interesarse por mí y conocer si estaría interesada en mi inclusión, sí. Uh-huh. Y la verdad que ya, bueno, pues una vez reunidos y conociendo de cerca el proyecto, pues la verdad que me entusiasmó y me convenció.
¿Usted trabajaba en la empresa privada?
Sí, yo me dedico al sector turístico.
Al sector, o sea, que lo conoce bien.
Sí.
Para trabajar en Pájara entiendo que esto es imprescindible.
Sí, la verdad que sí.
O sea, que aquí tenemos sector turístico y tenemos sector deportivo.
Sí.
¿Cómo creen ustedes desde fuera, antes de hablar con ellos que tienen, bueno, pues una imagen, una radiografía un poco más política de la realidad, cómo han visto ustedes esta legislatura? Ibrahima.
Bueno, yo le veo que es cierto que hay diferentes partidos que están tirando para ir para adelante. Y yo sé que hemos trabajado mucho y yo creo que lo podemos sacar... Bien las cosas con la coalición. Y nada, vino para trabajar. Yo digo que toda la gente que estaban aquí, como el tema de deporte, no digo que fue mal, fue bien, pero hay que mejorar.
Hay que mejorar.
Sí,
¿en qué aspecto?
Mejorar.
¿Ayudando a la base, ayudando en infraestructuras?
De todo, y lo que yo veo que hay falta político para acercamiento de los niños que tenían sueño de ir de alto nivel. Yo digo que falta acercamiento y porque yo vino, te digo que yo estuve profesional en atletismo.
Uh-huh, sí.
Fui profesional en atletismo y con no muy buenas condiciones.
Sin apoyos, quiere decir, ¿no? Sin apoyos.
Fui duro para llegar a alto nivel.
Sí.
Sin apoyos. Y yo veo que aquí tiene todos. Tiene todos para ir más lejos. Los niños pueden ir más lejos, pero yo no entiendo. Porque falta acercamiento de los niños, ayudarlos, apoyarlos. Y quitar también el tema de político en el deporte. Yo no estoy de acuerdo. El deporte al lado, el político al lado. Cual sea partido político que gana, tiene que apoyar a los deportistas. No va a decir buscar si ese club está con PSOE o este club. No, no estoy de acuerdo.
Politizando a los
clubes. Y por eso está cayendo el deporte de pájaro.
Claro.
Y tenemos que apoyar a los niños porque es uno, el deporte es duro. Es duro. Cuando yo vi visto que Playa de Jandía se cayó por un cambio político, me duele el corazón hasta ahora. Hasta ahora.
Además era una de las mejores banderas.
Mejor. Fuimos los cuatro mejor club de atletismo.
Sí, sí.
De España. Y ahora el político que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer, es apoyar a todos los niños, que sea este partido, que sea el otro, igual. Tenemos que apoyar a los niños para acercar el nivel nacional e internacional. Y se puede hacer.
Muy bien, Ibrahima. Nos quedamos con esa idea de no politizar el deporte, no politizar los clubes y no condenar, al fin y al cabo, ¿no? A determinadas familias, por niños, porque sus padres a lo mejor pertenecen a un club que ni siquiera saben cuál es la afinidad política, ¿no?, con determinado partido. En tu caso, Amanda.
Bueno, pues, a ver, yo de experiencia en política la verdad que no tengo, pero sí me interesa, como digo, mi municipio, quiero que progrese.
¿Y cómo has visto estos años?
Y
¿dónde crees que deberían ustedes, en caso de gobernar, de poner el acento?
A ver, hay muchos aspectos en los que hay que mejorar, la verdad. No te nombraría ninguno en concreto porque sí que hay que mejorar en casi todos los aspectos, en muchas áreas.
Planeamiento, por ejemplo, en el sector turístico, hoteles maravillosos de 4 y 5 estrellas con calles, alumbrado, etcétera.
Pues sí, la verdad. El turismo ya no solo tenemos que mejorar por nosotros, por los que vivimos aquí, los habitantes del municipio, sino por el turismo, claro. Hay que ofrecer calidad y el municipio se lo merece, vamos.
Bueno, parece que se está presentando un plan de reasfaltado, ¿no?, en el municipio de Pájara, o que hay una iniciativa de solventar esos socavones en las calles, ese deterioro, ese abandono. Miguel Ángel Grafiña.
Bueno, hay una cosa curiosísima aquí, ¿no?, que cuando empezamos a, finalizando la legislatura, empezamos a vender grandes logros, que todavía, por cierto, ni se han licitado, que son este plan de asfalto municipal, está trabajándose en el proyecto del año 2019-2020, incluso anteriormente, ¿no? No es que sea un logro de este grupo de gobierno actual, ¿no? Es cierto que hay una partida importantísima de 3 millones y pico de euros que está, yo no sé si se habrá licitado estos días, porque como sabes, nos enteramos por cuando hay cualquier tipo de en los plenos, porque no hay información pública. O sea, tú sabes que adolecemos desgraciadamente de esa transparencia que llevamos reivindicando toda la legislatura y no nos enteramos de nada. De hecho, te podría poner un ejemplo. El otro día en pleno pregunto yo por la situación de una cosa que, estando yo en la oficina de urbanismo, se licitó, que fue el proyecto de la Plaza San Miguel, y pregunto en pleno y no me sabe responder ni el señor concejal de urbanismo ni el señor alcalde, preguntando, mirando con el secretario por el sistema en su ordenador. O sea, el tema más grave que hemos tenido, aunque no viene a darte una respuesta a lo que me estás preguntando, en el municipio de Pájara, es ese desgraciado departamento de contratación que tiene el ayuntamiento absolutamente colapsado. Hay cantidad de proyectos importantísimos. Habrás oído la cantidad de modificaciones ya en este año. Uh-huh. Recién terminados los presupuestos, ya hemos hecho 4 modificaciones de crédito. Están ahí, pero eso está en el baúl de los recuerdos, esperando porque ese departamento de contratación, que es responsabilidad del señor alcalde, pues que se logre por fin dotar del personal necesario, ¿no? Esto es una gran noticia, el plan de asfalto de todas las calles de nuestro municipio es una gran noticia, pero termina la legislatura y empezamos a leer la cantidad de cosas, como decía el amigo Rafael el otro día, ¿sí? Proyectos y proyectos y proyectos. El tema es que está ahí el dinero, está en los presupuestos todo este tipo de obras, está en las modificaciones de crédito que tiramos mano de los remanentes, pero ¿cuándo empezamos a trabajar? ¿Cuándo? que venga alguien y nos diga, como Rafael dice de vez en cuando, si tú te pones a mirar, que visitas con bastante frecuencia nuestro municipio, y tú dices, uh-huh, en los últimos 4 años, ¿qué he visto yo aquí? ¿Qué se ve de que se haya realizado en este municipio? Y así ya te digo, no solamente en plan de asfalto, hay un montón de proyectos ahí que verdaderamente están prácticamente en la mesa de contratación, a la espera de que eso se licite y que se adjudique.
¿Y cuál es el problema para que haya ese atasco?
El problema es que hay un departamento absolutamente infradotado personal. Hubo una funcionaria muy eficiente que se llamaba una chica Silvia, que está de baja de larga duración, que lleva por lo menos un par de añitos de baja laboral.
¿Y no se pueden reponer?
Sí se puede, pero ahí es donde está la gestión y donde está la eficiencia. Pero es que es tan difícil contratar los que hagan falta, los técnicos necesarios en ese departamento, que es clave. Si usted nos saca toda la cantidad de proyectos y de obras que hace esa oficina técnica, que está continuamente haciendo pliego, esa es la verdad, uh-huh, porque decían que la oficina técnica es lo que tenía todo paralizado, y no es cierto. Donde está ahora mismo paralizado el Ayuntamiento de Pájara es en el Departamento de Contratación.
Rafael, paralizada en el Departamento de Contratación, usted ha sido alcalde durante muchísimos años, sabe perfectamente qué condiciones está el Ayuntamiento de Pájara. ¿Está mejor? ¿Está igual? ¿Está peor? ¿Se ha hecho algo para dotarlo del personal que usted ya denunciaba que tenía poquito?
Sí, yo creo que está mucho peor. O sea, Miguel acaba de hablar del Departamento de Contratación, no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y por lo tanto, esa es un cuello de botella fundamental.
Claro, para que salga todos los proyectos.
Porque si todos los proyectos llegan. Hay proyectos, el proyecto este asfaltado está desde el año 2015 o 2016, se viene hablando del plan de asfaltado rural, que luego se ha ido complementando con calles, zonas urbanas y tal, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué te vale sacar los proyectos, hacer los pliegos, si llega un momento en que pasa la mesa de contratación y ahí se queda? Es que hay un montón de proyectos desde hace un montón de años que están ahí y que en estos 4 años no se han tocado, no han salido adelante. Y curiosamente, se le da prioridad a una serie de proyectos que al final terminan en nada. Uh-huh. Es poco menos que humo de corolines. Es decir, el hidrógeno verde, el no sé qué de una zona de ocio o tal. O sea, cosas que no tienen ninguna repercusión real en la población. Por eso decía Miguel que si nosotros, aunque ahora está muy bien el plan de asfaltado, porque es absolutamente necesario, ¿no? Uh-huh. Pero si ahora nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es un balance real de lo que se ha hecho en los últimos 4 años con la historia de la pandemia y todo eso, pero ha habido tiempo más que suficiente, si yo te digo qué obra nueva se ha hecho, por ejemplo, en Morrojable, en Costa Calma, es que no se ha hecho absolutamente nada. Todo se traduce en historias de propaganda, exclusivamente, no cosas reales que tienen interés para el pueblo de Pájara, ¿no? Esa es la cuestión ahora mismo, ¿no? Y el ayuntamiento y la zona de contratación sigue paralizada, por lo tanto sigue paralizado el ayuntamiento, con un añadido más que agrava la cuestión, es que mucho personal, por la forma de trabajar el grupo de gobierno, se han tenido que dar de baja, donde una población de más del 30% de la plantilla está de baja por diferentes circunstancias, entre otras por el mal ambiente que se ha generado en la propia institución, da una idea de que la gestión es muy poco eficiente.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Ibrahima, en cuanto a infraestructuras?
Es que eso es muy importante, uh-huh, de tener las condiciones, las infraestructuras y mucho más como el deporte. Pájara es el único municipio que no tiene pista de atletismo. No hay. Ninguno. Estamos corriendo por la tierra. Hay un piso de atletismo que hemos hecho de 80 metros, que está en condiciones indesirables a ver, a entrenar la zona de salto de longitud, que está mal. Los niños se pueden lesionar fácilmente. Uh-huh. Es que las condiciones no están bien. Yo no estoy solo en atletismo. Estoy en diferentes salsa, como se dice salsa, estoy en el fútbol, baloncesto, hasta la lucha soy preparador físico de algunos luchadores, ¿me entiendes? Ahora estoy, a un momento yo estuve con la gente de Gran Trajal, los niños, para llevarlo la preparación física. Voy a decir que estoy diferente disciplina, no solo atletismo. ¿me entiendes? Pero falta condiciones. La pista de atletismo tenemos que hacer hace años en Pájara, hasta ahora nada.
Hombre, esto es un dato, esto es un titular, o sea, que Pájara siga siendo el único municipio de la isla de Fuerteventura sin atletismo, habiendo tenido el Playas de Jandía, sí. Hay un móvil por ahí que está sonando.
Allá.
Además es que nos está recordando el Ramadán. Sí. Que empezaba ayer.
Sí, sí.
No sé si tiene algo que ver la sintonía, Ibrahima, pero bueno, no está mal. No está vale. Mal que nos dé este momento de paz, en este momento que estamos hablando de política, ¿no?
Sí.
Habiendo tenido un club como el Playas de Jandía que sigan sin pista de atletismo, aquí la corresponsabilidad también es del señor Rafael Perdomo, que ha sido alcalde
sí,
hasta hace tres años.
Parte,
Rafael.
Pero había un problema entre coalición con Canarias y PSOE.
Sí.
Sobre el tema de un complejo deportivo que falta en el municipio. Va a decir, ahora los niños de baloncesto están entrenando ahí en Costa Calma, pero
fatal,
difícil,
¿no?
Fatal.
Ibrahima, vamos a permitir, por favor, que te levantes y cojas el teléfono, no vaya a ser algo urgente.
No se va a cortar
sobre
ahora.
Todo para que el sonido nos esté colando en directo. Rafael Perdomo, bueno, estas son las cosas del directo, esto es así, suena...
Sí, ya está. Entonces, lo que estuve... Bueno. Sigue.
Sí.
Lo que yo estoy diciendo que, por ejemplo, el baloncesto,
sí.
Había un problema con la gente de Moro que no puede entrenar en el polideportivo de Moro. Había solo el tema de balonmano.
Sí.
¿Me entiende? Solo el equipo de balonmano que puede entrar ahí. Ahora puede ser, le van a permitir de ir a entrenar en Moro. Cuando hay lluvia, no hay entrenamiento. Cuando el tiempo está mal, se quedan fuera de los entrenamientos. Y eso tiene que cambiarlo. Un polideportivo es para todos. Hemos dicho polideportivo. No es solo balonmano. Es para baloncesto. Balonmano, fútbol de sala, todo tiene que estar. Pero no puede decir polideportivo de Moro Jable solo para balonmano.
Está clarísimo, ¿no? Bueno, está muy bien que tengan además en la lista una persona que conoce muy bien las infraestructuras deportivas, la carencia de ellas, en este caso, y la necesidad de que los niños que viven en Moro Jable, en zonas más alejadas, que ya cuentan con una desigualdad con respecto a los del norte, para aeropuerto, para palacio de formación y congresos, para actividades extraescolares, tampoco se queden atrás en el mundo del deporte. Pero Rafael Perdomo, usted ha estado 15 años en una alcaldía.
Sí, vamos a ver, nosotros en su momento el tema del plantear un centro, digamos, polideportivo en Costa Calma fue una realidad. Lo que pasa es que solamente se pudo hacer en su momento lo que era el campo de fútbol y la pista esta, que de la que habla Ibrahima, que tiene 80 metros exclusivamente, no para atletismo. Es cierto que los colegios también en su momento, en el Colegio de Morro, se habilitó para actividades de atletismo cuando estaba Jesús Alonso, con tema de lanzamiento de disco, en fin, de salto de longitud, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que en la zona de Morro Jable ahora mismo no se ha podido hacer esa infraestructura porque no tenemos espacio para ella, desgraciadamente, ¿no? En Morro Jable el plan general ha impedido que actuaciones como estas no se hayan podido desarrollar. Ese es el gran problema que hemos tenido en algunas infraestructuras en concreto, ¿no?
¿Un plan general que sigue judicializado en este momento?
Judicializado, no, sigue...
Sigue caminando,
un plan muy antiguo del año 89, que nada tiene que ver con la realidad actual de lo que es el municipio de Pájara, se ha vuelto a trabajar. Yo he dicho en diferentes ocasiones que el plan general de Pájara, que Coalición Canaria aprobó en el ayuntamiento el plan en el año 2003, en mayo...
Sí.
Luego el PSOE aprobó dos en el 2007 y otro más, y el tema es que nunca se ha querido que el Plan General de Pájara salga adelante. Ha habido otra serie de intereses y por eso no ha salido adelante, porque no basta que el ayuntamiento lo apruebe, tiene que ir a la COMAC, al gobierno de Canarias, y se apruebe de forma definitiva. Nunca se ha aprobado. Ahora estamos trabajando en el Plan General de nuevo. Hay una comisión, hay una comisión de seguimiento a este Plan General, y yo estoy convencido que en el ayuntamiento se va a terminar, se va a aprobar. La cuestión no va a ser en el ayuntamiento. Veremos si en el gobierno de Canarias, en el tema se va a aprobar definitivamente ese plan general. Eso es fundamental para que Pájaras se desarrolle. Es que si no, difícilmente se puede desarrollar nada, porque todo requiere de interés general, ese tipo de cosas que son muchas más complicadas que realmente tener un plan general que te permita, que tengas claramente estructurado qué vas a hacer, qué infraestructuras, dónde y cuándo las puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Ese es el gran problema que hemos tenido, ¿no? De todas formas, nosotros el plan, el campo de fútbol de La Lajita, que la idea era que fuese también alrededor, hubiese pues eso, más infraestructuras deportivas, pues no se ha podido hacer.
Hay un tema importante, ¿sí? Lucía, si me permite. Hablando del tema del plan general, que al igual que dijimos la otra vez, que estuvimos por aquí hace un par de veces, creo que fue, de que estamos, tanto Rafael como yo, formamos parte de una comisión, de la comisión, de la comisión que está formada para la redacción del plan general, y la verdad es que la sensación es que está caminando adecuadamente. Pero hay un tema bastante interesante en relación con los planes generales anteriormente olvidados, porque ahora mismo nos regimos por el del año 89, es que se ha optado por una vía que algunos técnicos no están de acuerdo, que es la vía de las modificaciones menores. Esto te permite que en una serie de actuaciones urbanas de todo el municipio, llámese la pared, morro, esquins o lo que sea, que se pueda actuar en el plan general. Y después, en una segunda parte, que es donde viene verdaderamente la posible conflictividad que es en el estructurado, en los grandes suelos. Donde están los grandes, no vamos a ponerle más nombre, pero donde están los grandes propietarios, que son los que en definitiva, casi con toda seguridad, pues van a poner algún que otro problema. Ya se ha observado, porque han habido conversaciones con estos grandes promotores, tipo de esa de Jandía López San, tipo Fuercán con los Pérez, los señores estos de Franqui, y son los que, si Dios quiere y hay capacidad, tengamos la suerte de que se lleguen a acuerdos y a convenios que permitan que ese tipo de suelos, que aparentemente se descalificaron con la ley del suelo de abril del 2017, donde todas las grandes bolsas de suelos, donde no se hubiese actuado suelo urbanizable, pasaban automáticamente a suelo rústico, eso es una bomba, porque son cerca de 6 millones de metros cuadrados, y eso es lo que ahora hay que renegociar con estos grandes propietarios y a ver de qué manera se articulan ese estructural, que es el conjunto importante que permite a cualquier tipo de inversor o a cualquier tipo de grandes propietarios, pues que sepan exactamente qué es lo que pueden hacer en esa grande bolsa y qué es lo que no se puede hacer.
Bueno, y aparte, dar solución a los grandes problemas del municipio, ¿no? En cuanto a infraestructuras y en cuanto a vivienda. Parece que esta semana también se anunciaba que el pleno del ayuntamiento, de forma definitiva, ponía a disposición el suelo para la construcción del CAE.
Bueno, ese es un tema, por fin, mira que se ha trabajado. Yo me parece que te lo dije una vez, mira, cuando se recibió en el mes de julio del año 2017, fue la primera vez que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias se dirige al ayuntamiento de Pájaras diciendo y solicitando si el ayuntamiento disponía de suelo susceptible para la construcción de un centro de atención especializada, un CAE, en la zona de La Lajita. Recordarás que un par de meses antes, el director general de salud vino aquí, en el hospital de Fuerteventura, presentó un proyecto muy bonito de lo que era el CAE, y donde se dijo y donde se vio claramente que la ubicación perfecta, por las condiciones que reúne esa población, esa zona, era La Lajita. A partir de ahí se le contestó, en 3 días, estando yo de alcalde, se le contestó a la Consejería de Sanidad que el ayuntamiento disponía. Era secretario don Miguel Ángel Rodríguez y director de la oficina técnica don José Luis Gutiérrez, y en 3 días se le contestó a la Consejería que el ayuntamiento de Pájaras tenía suelo disponible, 12.500 metros, susceptible de construir ese centro, ¿no? Y tú mira qué cosa más curiosa, en cuatro años, una parcela de 12.000 metros que tenía un pequeñito problema, porque dividía una callita que pasaba por el medio, dividía una payita, y la consejería contestó que esa parcela tenía que agruparse, porque así no le valía para hacer. Pues en la modificación esa callita nos hemos tirado 3 años y pico, con los riesgos que tú ya conoces perfectamente, de que Tuinés ha estado constantemente reclamando también que ese centro se haga en Tuinés y todo el tema, ¿no? Ahora definitivamente se adoptó el acuerdo plenario de que ya una vez que esa agrupación se ha llevado a cabo y se ha mandado a inscribir en el registro de propiedad, se puede, con el acto de la aprobación del pleno, automáticamente la sesión es automática. Ahora hace falta, lo más importante, que la Dirección General de Salud la acepte la sesión, y no hace falta pues ningún instrumento de matriculación, ni de ir a registro, ni de nada, sino que ya es automáticamente pues de la consejería. Sí, lo quieren. Y a partir de ahí es cuando ahora sí verdaderamente existe esa voluntad que ha manifestado en varias ocasiones el consejero de Sanidad de nuestro querido gobierno de Canarias, pues ahí tiene usted el suelo, mucho trabajito costó, vamos a ver si somos capaces y hay una eficiencia real de construir ese centro que tanta falta hace en el sur de Fuerteventura.
Bueno, ¿y de las viviendas qué? Es decir, hasta que no se liberen esas grandes bolsas del suelo que están hablando ahora mismo...
No, bueno, vamos a ver, para las viviendas el ayuntamiento está en el desbloqueo del plan parcial La Gita 2000, que no va a contar la historia de ese desbloqueo porque me puede pasar media hora hablando del tema, ¿no? Pero el ayuntamiento tiene parcelas en La Gita que son susceptibles de construir viviendas, ¿no? Uh-huh. Y esas se pueden hacer de inmediato. Eso es voluntad del propio ayuntamiento, del cambio de sistema en esa zona, y para poder actuar de inmediato, ¿no? Y no solo el propio ayuntamiento, sino que hay también propietarios particulares que están dispuestos a construir viviendas en esa zona. Bueno, es la zona hoy por hoy más fácil en la que el ayuntamiento de forma rápida e inmediata podía construir viviendas y también facilitar que otros pudiesen construirla y que están dispuestos a construirla. Esa es la cuestión. Por lo tanto, yo creo que esa posibilidad existe. Pero la realidad es que para construir en plan masivo, que es lo que hace falta en el municipio de Pájara, es que el plan general esté en funcionamiento, porque eso es la clave, es la llave del desarrollo del municipio. No ha habido mucho interés por parte desde el gobierno de Canarias, llámese los lobbies que hay por ahí, no ha interesado que esta zona se desarrolle, por lo tanto han estado bloqueando la cuestión. Uh-huh. Y sabemos quién está detrás de esas movidas, ¿no?
Bueno, vamos a hablar. Esta semana ustedes hacían una presentación oficial en Costa Calma, en una nueva sede. Además estaban muy bien arropados, caras conocidas, caras desconocidas o menos conocidas. Quería preguntarles sobre los partidos con los que ustedes se van a enfrentar en las elecciones en mayo del 2023. Coalición Canaria, por ejemplo, Miguel Ángel Grafiña, usted concurrió a las elecciones con... Coalición Canaria. Desde entonces hasta ahora no son uno, son dos, al menos dos personas las que han abandonado esas filas. Estamos hablando de Miguel Ángel Grafiña y estamos hablando de Leticia Cabrera, que si bien no ha presentado aún su baja, por lo que hemos podido averiguar, sí viene diciendo desde este verano en los micrófonos que no iba a continuar con el proyecto de Coalición Canaria. ¿Cómo ve usted a Coalición Canaria de cara a estas elecciones?
Pues yo a Coalición la veo como siempre, Coalición es un partido absolutamente consolidado, que tiene una base que no va a desaparecer ni de broma, y pienso que tiene la misma estructura de siempre, las decisiones que se hayan producido históricamente en este movimiento, pues la verdad es que nunca han tenido una repercusión determinante en eso, ¿no? Pero porque todos los partidos siguen viviendo, y esto le pasa a Coalición, le pasa al PSOE, le pasa al PP, a este tipo de grandes partidos, ¿no? En lo que te refiere con vistas a lo que se avecina, que es lo que la ciudadanía le interesa, pues nosotros en este nuevo acuerdo de gobierno sabemos perfectamente que los tres partidos consolidados que existen en la isla pues son prácticamente los mismos que tenemos en Pájara, Coalición, PSOE y PP. Y nuestra guerra, en principio, nadie tiene que molestarse, porque si nos presentamos a unas elecciones con la ilusión, en la medida de lo posible, de sacar el mayor número de concejales posible y de ser determinante si pudiera, nuestro objetivo no es otro que intentar pescar en esos caladeros de estos grandes partidos, ¿no? A Coalición la veo igual, o sea, personas que se presentan que ya tienen experiencia y que me imagino que será la ciudadanía quien califique y quien tome las decisiones oportunas en cada partido, ¿no? Uh-huh. Si hay una cosa curiosita, que nosotros, cuando ellos hablan de ellos tres, y a nosotros nos tienen como ninguneados, como si no...
¿Ellos tres se refiere a...?
a los tres partidos políticos importantes, o sea, PSOE, coalición y eso, y ellos hablan entre ellos como que ellos son los que, si este pacta con otro, pero a nosotros nos tienen como, como si no existiéramos, ¿no? Pero lo que sí te digo es que según se van acercando el momento, parece ser que ya la preocupación es un poquito mayor, ¿no?
Es decir, ¿ustedes creen que pueden tener un papel determinante de cara a las elecciones?
Es el objetivo y te digo de verdad.
¿Usted va a arrastrar muchísimos votos de Coalición Canaria? ¿Eso considera?
Pues no, yo no considero que vaya a arrastrar, no de coalición, sino de todos lados. Tú sabes que yo llevo 50 años en la zona de eso y todos tenemos nuestros adeptos y nuestros detractores. Lo que sí te digo es que yo tengo una familia curiosita en Morro que aparentemente pues siguen confiando en mí y del grupito de electores de Coalición Canaria tendría alguna fin, me imagino, porque tan mal no creo que lo hiciera, ¿no? La prueba es que cuando yo me incorporé, y esto no es ningún tipo de soberbia, cuando me fueron a buscar a mí 2 meses antes de las elecciones del año 2019, Coalición tenía 4 concejales y yo me presenté encabezando esa lista porque me lo propuso el partido, y de 4 concejales saltamos a 7. Y donde más subimos, que aumentamos 600 votos más, fue en la población de Morrojable. Yo me imagino que algún porcentaje de esos votitos, pues que sigan confiando en mí. Y si no, pues son absolutamente soberanos de depositar en votos donde crean conveniente.
¿Y en el caso del Partido Socialista, Rafael?
Bueno, vamos a ver, el Partido Socialista, como acaba de decir Miguel, tanto Partido Popular como Coalición Canaria, son partidos que tienen una estructura determinada, ¿no? Si hacemos un poco de historia, el Partido Socialista en Pájara prácticamente lo cogimos nosotros en cero y una parte importante de esta gente no está ya en el Partido Socialista. Bueno, y estuvimos 12 años en la oposición, que por cierto, muchísimos de los que están ahora, que parece ser los que se conocen todo lo que vi por haber, no estaban por aquellos alrededores, ¿no? Y conseguimos a partir del 2003 gobernar, ganar todas las elecciones municipales, las últimas 5, como yo de candidato. Bien, el Partido Socialista tiene una estructura, pero no es menos cierto que una estructura, cuando una parte de esa estructura desaparece, el partido se tendrá que resentir. Como dice Miguel, algunos nos ningunean, diciendo que bueno, que igual sacamos unos raspaditos, etcétera, pero yo que voy a ser en este aspecto más osado que Miguel, le diría que vamos a ser un partido determinante en las próximas elecciones. ¿Y por qué lo digo? No porque haya visto ningún tipo de encuesta. Porque las encuestas sabes que es el reflejo en un momento puntual, en una realidad, en una foto fija, ¿no? Yo lo que veo es la evolución, lo que veo es el hablar con la gente por la calle y el olfato político lo que te dice cuando hablas con la gente. Y ya con la veteranía que tienes ya sabes cuando hablas con alguien si lo que te dice es por quedar bien, por tal, y quién realmente se está comprometiendo de verdad. Porque incluso aparece gente que tú no hablas con ellos y ellos vienen a hablar contigo. Por lo tanto, el tema es diferente. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener esta coalición. Es una coalición que suma. Es una coalición que al ser un grupo, yo creo que, aunque muchos son desconocidos, otros somos referentes y hemos sido referentes en el municipio de Pájara, como lo he sido yo durante mucho tiempo. Y como lo ha sido Miguel también, y eso nos va a dar un plus añadido. Y luego muchísima gente que se ha ido incorporando porque cree en este proyecto y cree en esta coalición. Por lo tanto, yo diría que vamos a ser determinantes. Y aquellos que antes o nos estaban ninguneando, pues cada vez yo creo que están más preocupados. Esa es mi intuición.
Bueno, pues en este caso, Partido Popular, que incorpora, parece ser, a Leticia Cabrera, también, junto con Dunia Álvaro, que por cierto ha pedido hoy, volvemos a repetirlo, que ella llevará en su programa electoral el transporte interurbano dentro del municipio, algo que creo que estamos todos de acuerdo en que hace falta, que es necesario. En la zona sur ustedes no tienen transporte. Y el transporte que tienen es muy, muy poco frecuente, vamos.
Nosotros tenemos, bueno, hay una cosa que siempre sucede, que cuando tú te pones a leer los diferentes programas electorales, en el 90% de los casos, pues se coinciden un montón de planteamientos y de proyectos a realizar. Nosotros, en nuestro programa electoral, que por cierto lo tengo en la mano y totalmente terminado.
¿Ah, sí?
Totalmente.
¿Nos puede dar unas pinceladas muy rápido, que ya estamos muy fuera de tiempo? Por
sí,
favor,
bueno, la
Miguel
pincelada,
Ángel,
lo que estabas comentando.
Prioridades.
La pincelada en lo que te refieres del transporte es importantísimo. En nuestro programa electoral está reflejado de que vamos a valorar otra vez la instauración de un servicio de guaguas que había antes municipalizado.
¿Hace cuántos años se perdió ese servicio, Rafael?
Pues hace, no sé, pero menos 10 años o algo así.
Sí, sí, sí. Es decir,
y más, yo creo.
Y más, y más, efectivamente. Mm. Vale, un servicio de guaguas, veo por ahí vivienda, me imagino que ustedes también harán hincapié en el agua, se ha convertido en la prioridad, han visto, por cierto, cómo se ha ya podido solucionar, la inyección de Oasis Wildlife ha servido para algo en la zona sur,
bueno, en principio,
por lo menos para una ayuda de emergencia.
En principio debería de servir, pero tú imagínate, inyectar, creo que de esa parte de la zona de nuestro municipio se inyectan 500 metros cúbicos diarios, significativamente tiene que mejorar sobre todo lo que es ese entorno. No es suficiente para lo que es el conjunto de las necesidades del municipio, pero que es importante que se vayan inyectando ese tipo de ayuda al agua. Lo que nunca entenderemos es que para cualquier actuación de este tipo tenga que estar haciendo declaraciones hídricas de todo momento. Debería haber algo, porque esta última en concreto es, por lo visto, por un plazo de 6 meses. Y en 6 meses se acabó ya todo el problema. Cuando el gran proyecto, el PICAN ese famoso que presenta el señor presidente del Cabildo, es a 3 años vista o a 4 años vista, ¿no? Pero todo lo que sean ese tipo de inyecciones de agua, bienvenido sea. Pero lo que sí está claro es que lo que no van a desaparecer son, como dijo nuestra concejala de agua, que con toda su ilusión del mundo, que eso de ver las cubas en nuestras carreteras pasaría a la historia. Eso dijo. En un pleno dijo que a partir de una semana desaparecerán las cubas. Y las cubas, no es que vea, es que se han multiplicado por 3, porque el problema del agua sigue ahí.
Y otro tema, Nuria, es fundamental para nosotros, que es el tema de la educación. O sea, es fundamental, clave, y la cultura, que es un tema que ha estado paralizado estos 4 años con proyectos que ya estaban. Y el tema sanitario, donde hemos ido a peor. Es decir, la sanidad en Morrojable es desastrosa. En Costa Calma hace falta las 24 horas de urgencia, y luego parece ser que ha habido también una cierta preocupación en los médicos de familia, porque ha habido una evaluación desde mi punto de vista poco real, donde se valoran mucho más a los directivos y a los médicos, los que están dando la cara de forma permanente, pues en menor medida. Con lo
¿En
cual,
cuanto a salario, percepciones, se
no, en cuanto a objetivos, cumplimientos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay una cuestión que va a ser discutible y yo creo que saldrá públicamente en estos días ya, si la gente aquí viene y la plantea, ¿no? Uh-huh. Y el tema de educación está claro, el Instituto de La Lajita sigue estando ahí, es otra cuestión, el Instituto de Morrojable también, y los ciclos formativos que necesitamos en Pájara. Bueno, es que hablamos de un montón de cosas y luego aquellas que tenemos que hacer y las que tenemos que reivindicar, pues no las reivindicamos, ¿no? Como es tenemos el hotel escuela para la familia de hostelería, pero no hace falta otro tipo de ciclos, como los ciclos, por ejemplo, frío, calor, otra serie de cuestiones que se necesitan en el municipio para que tener profesionales cualificados y que den respuesta a un montón de cosas, ¿no?
Bueno, ¿van a estar esta tarde en el 200 aniversario de COFETE con la familia Winter?
Yo particularmente no, y creo que Amanda me va a acompañar. Vamos a asistir a la presentación de la amiga Pilar en Gran Tarajal, que es la presentación esta tarde de Nueva Canarias en Gran Tarajal. No sé si te habrán comunicado o invitado.
Pues no, me estoy enterando por usted.
Pues nosotros, en solidaridad a lo que esta señora ha hecho con nuestras presentaciones, pues no podía ser menos que vamos a asistir ahí.
Uh-huh. Pilar Rodríguez, a la que deseamos también muchísima suerte. ¿Y usted, señor Ibrahima, señor Rafael?
Lo que yo quiero decir, para que se vuelva a decir, mejorar el deporte en los colegios. Ahí es muy importante para poner paralelo a los estudios y intentar hacer que sea un campeonato interescolar. Escolares, voy a decir, en fútbol, atletismo, todo. Ahí sale. Pero si trabajamos solo así, yo creo que no vamos a llegar. Pero el mejor sistema de sacar el deporte es a partir de los institutos.
Bueno, estamos viendo ahora mismo en La Oliva la segunda edición de las mini olimpiadas, ¿no? Escolares, sí, donde están uniendo muchos y lo hacen con los centros educativos. O sea, se
es
trata
muy importante
de esto, ¿no?
Y eso falta.
Y esto falta.
Sí.
Y esto falta. Bueno, pues qué bueno que tengan una voz que sepa tanto de y tenga tan detectados dónde están los problemas en el mundo del deporte. Señor Rafael, ¿acompañará a los vecinos en Cofete?
Vamos a ver.
O acompañar a Pilar Rodríguez en Gran Tarajal.
Yo creo que voy a acompañar a Pilar Rodríguez en Gran Tarajal también, porque ella, como dice Miguel, ha participado y ha estado en todas nuestras cuestiones. El tema de Cofete, lo que pasa, yo he hablado con la gente de Cofete y el tema del el 200 aniversario de Cofete es porque se le ocurrió al alcalde Pedro Armas. Yo estoy convencido que si las elecciones son en el 2024, el 200 aniversario es en el 2024. Es decir, no hay constancia fehaciente y cuando se hacen las cuestiones más por electoralismo.
¿Me está que diciendo usted que lo de los 200 años no es real, no es verídico, no tiene rigor?
Puede ser 200, 215, 220 o 199. Es decir, el 200 no hay ningún elemento científico que te diga a ti que se cumple el 200 aniversario. No es, eso es un invento. Pasó también cuando gobernaba Coalición Canaria con el centenario de Morrojable. Qué casualidad que todos los centenarios coinciden en época electoral. Pues ese tipo de cosas hay que tener un poco más rigor y un poco más de seriedad. Yo creo que tengo entendido, ni siquiera se ha contado con gente de la asociación de Cofete, etcétera, ¿no? Entonces, yo eso es lo que tengo claro. No he leído nunca ni he visto nunca ninguna constancia de cuándo se puso en funcionamiento el pueblo de Cofete. ¿Sí? Se calcula por encima referencia de que puede tener alrededor de 200 años, ¿sí? Pero si ese tipo de cuestiones se quieren hacer con seriedad, hay que hacerlas con seriedad y no utilizarlo como un acto electoralista.
Bueno, es cierto que Cofete acarrea muchos problemas sobre sus propietarios de esas casas. Hay muchas sentencias ahora mismo de derribo y vamos a ver qué se puede hacer o qué se podrá hacer por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Pájara.
Eso sí, se ha trabajado, se han hecho proyectos para intentar que en ese parque natural sea una zona...
Se respete,
porque las casas tienen muchísima antigüedad, alguna que otra, que bueno, que igual se han hecho últimamente, pero sí. Se han hecho algún apaño por allí, pero que eso hay que resolverlo y darle la estructura que tiene, estructura de pueblo dentro del parque natural, porque ese pueblo existía, eso sin lugar a dudas, mucho antes que Morrojable y mucho antes que se declarara parque natural. Por lo tanto, hay que hacer una solución en los propios Cofete. Eso estamos totalmente de acuerdo.
De acuerdo. Bueno, en cuanto a la lista, ya para cerrar, la tienen ya definida, ¿no? El primer... El alcalde, en caso de ser elegido, será don Rafael Perdomo. Número 2, Miguel Ángel Grafiña. Número 3...
Marisol
Placeres, a la que mandamos un saludo enorme. Sabemos que está trabajando en este momento. Número 4,
Sonia Mendoza.
Sonia Mendoza, a la que también mandamos un saludo. Además, en avanzado estado de gestación. Vamos a ver que vaya todo muy bien. Número 5,
Rosa Lasso.
Rosa Lasso.
En fin, y luego Ibrahima. En fin,
séptima posición.
Sí. Tenemos una lista, yo creo, un equipo bastante bueno, amplio, y una cosa que hemos en la que no tuvimos nunca ningún tipo de problema es a la hora de hacer esta coalición, quién iba en cabeza de lista o no. De todas formas, hemos decidido que en caso de que estemos en gobierno nos repartiríamos la alcaldía en caso de que nos toque.
¿Y cómo sería
cosa
esto?
A la que aspiramos a ganar las elecciones, lo digo porque por la modestia de Miguel Ángel, es decir, yo no he invertido en elecciones para perderlas, yo voy a ganar las elecciones. Otra cuestión será lo que digan los vecinos después. Pero nuestra ilusión y nuestro elemento de partida es ir a ganar las elecciones, independiente de lo que digan los demás, porque lo que digan los diferentes partidos políticos serán opiniones políticas. Quien tiene que decidir quién gana o quién pierde son los vecinos del municipio de Pájara. Y ya veremos qué es lo que dicen.
Y ya veremos qué es lo que dicen, sí.
No, era solamente aclararte que yo pensé que lo tenías absolutamente claro en el acuerdo de gobierno que firmamos, porque lo hemos dicho en multitud de ocasiones y la gente no se lo cree. De que nos ha sido igual que sea el número uno, sea yo, que sea el dos, que sea. Entonces llegamos a un acuerdo que es bastante frecuente, se ha visto en nuestra región, por ejemplo, en municipios, y que ha funcionado relativamente bien, como Telde o lo que sea, en el mismo Parlamento de España, con Nueva Canarias y Coalición Canaria, donde han compartido pues la mitad de un tiempo y la mitad de otro. En Telde se dio el caso. Y si se diera el caso de que tocáramos gobierno y que se diese esa situación, seguro que tampoco íbamos a discutir, como no hemos discutido en este caso de quién iba en el uno y de dos. Si es verdad que nos da Dios la suerte de que podamos ostentar la alcaldía de Pájara, lo hemos firmado de esa manera y seguro que no van a haber ningún tipo de fricciones por ese tema.
Bueno, pues una alcaldía que va a ser compartida, posibles pactos, entiendo, entiendo, en caso de que no obtengan la mayoría absoluta, que será difícil, no solamente en Pájara, sino en el conjunto de los municipios, ¿tienen alguna línea roja o ustedes lo deciden esa noche o tienen claro con quién no van a pactar después de esta experiencia o no? ¿Líneas abiertas, puertas cerradas? ¿Cómo lo van a plantear?
Mira, ¿eh? estaba escuchando la entrevista que tenías antes con
Fernando Enseñat.
Con sí, Fernando.
Y, que su línea y, es Podemos. Ha dicho que con los comunistas el Partido Popular no se sienta ni a tomarse un café. Mira, en el caso de ustedes...
Mira, en el caso de Podemos con ese tema...
Yo comunistas porque lo ha dicho el señor Fernando Enseñat, ¿eh? Lo ha dicho así.
En el caso de ese cordón sanitario que tenía el PP con Podemos, se dio una circunstancia en el último pacto que se firmó en el Cabildo de Fuerteventura...
Sí...
donde Podemos dijo que la línea, el PP, a la hora de firmar ese acuerdo, puso como condición de que Podemos no podía estar allá adentro. Uh-huh. Y el señor don Pedro Armas, pues es la persona que estaba en Podemos en Pájara, hoy en día, y en ese momento era afín a Pedro, y Pedro puso como condición de que ese señor tenía que entrar dentro del pacto, y si no, no había pacto.
Pero Rodrigo Verdú ya estaba fuera, ¿no?
Sí, no, pero escúcheme. No fue... Rodrigo Verdullas presentó la baja del partido al día siguiente de firmarse el pacto.
Me refiero a que estaba muy desconectado.
Me refiero que...
Ya había habido
diferencias. Cuando se le quiere buscar la solución al tema, este señor estaba en Podemos. Se le buscó el encaje. ¿Y el encaje cuál fue? Darse de baja de Podemos y se firmó el pacto. Yo metí la pata en las últimas elecciones, pero más o menos animado por lo que tú ya conoces históricamente del objetivo que tenía tanto PSOE como coalición de... coalición, pues cargarse en la medida de lo posible a los amigos del Partido Socialista y a Blas en concreto, y nosotros pues desalojar a este señor que tengo enfrente después de 16 años.
Con el que ahora se lleva estupendamente, ¿eh?
Y metí la pata, sí, por cierto.
Espera, eso lo voy a aclarar yo ahora.
Y metí la pata en un miti diciendo que yo, incluso hasta lo nombré, pero claro, incitado por el propio partido de cuál era el objetivo. Y dije que yo con Rafael Perdomo pues no pactaría ni con el PSOE tampoco. Uh-huh. Y ahora me llevo muy bien y me he llevado muy bien siempre.
Al punto de que tienen una alianza de electoral.
Sí, me he llevado muy bien siempre. Pero lo que yo dije lo cumplí. Yo en el Ayuntamiento de Pájara, yo me marché de Coalición Canaria y me tratan de tránsfuga, una cosa curiosísima. Cuando yo particularmente interpreto que un tránsfuga es una persona que se va de un partido a otro o que tiene un objetivo de desestabilizar un gobierno y de cualquier cosa. Eso en mi caso no pasó. Yo entregué mis áreas que tenía de gobierno, me salí, me di de baja de Coalición Canaria y estoy en el grupo de no adscritos, donde, por cierto, hay gente que todavía hay que repetirlo, en los adscritos no se cobra, no es gente que tiene el acta y se transfuga y sigue cobrando en el otro lado. Yo estoy en el grupo de no adscritos y no he ni me he afiliado a ningún partido dentro de esta legislatura con nadie, estoy en el grupo de no adscritos.
Mira, y la cuestión esta, que es
una gracias especie, por aclararlo.
Que es una especie de leyenda urbana, vamos, nosotros estamos en el grupo de los no adscritos, Marisol y yo, ¿no? Pero vamos a ver, yo con Miguel Grafiña, yo nunca he tenido ningún problema de carácter personal, es vecino mío, incluso hasta jugamos a fútbol cuando formamos la Unión Deportiva Jandía. Por lo tanto, políticamente, la cuestión fue que en su momento dijo él que no pactaba, no por mí especialmente, sino como era como el PSOE, por la discusión que había entre Blas y Mario Cabrera, que fueron los que uno decía hay que desalojar a las ardillas y el otro decía hay que acabar con los socialistas. Es decir, vamos, que uno iba por el otro, ¿no? El PSOE quería cargarse a coalición y coalición quería cargarse al PSOE. De esos polvos, estos lodos ahora, la inestabilidad que tenemos en toda Fuerteventura, ¿no? Eso es lo que ha pasado.
Por lo tanto, como digo, en caso de que ustedes, esa noche electoral, los números, ¿hacia dónde van a tirar?
Bueno, los números serán los que nos digan, Nuria, que nos digan por dónde tenemos que tirar. En principio nosotros, en política no se puede decir de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre.
No, desde luego.
Pero nosotros, en principio, hablaremos con todo el mundo. Otra cuestión muy diferente será, digamos, lo que pensemos en ese momento en función de los números que aparezcan, ¿no?
Es decir, más concreto, ¿ustedes le volverían a dar la alcaldía a Pedro Armas, sí o no?
Sería muy, 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 muy complicado. Porque una
pero no imposible.
Hombre, en política imposible, imposible no es nada, pero rozando lo imposible diría yo que vamos, que casi, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que ha traicionado a todo el mundo. ha cesado a todo el mundo. Por lo tanto, es difícil tener confianza en una persona que te cesa una y otra vez a esta, al otro y al otro y al otro. ¿Qué confianza puede tener cualquier partido político de pájara en Pedro Armas ahora mismo?
Bueno, sin embargo, no ha cesado a Coalición Canaria y parece ser que ha habido desencuentros manifiestos.
Bueno, vamos a ver.
Claro.
Lo que ha pasado en Pájara en estos 4 años es un esperpento. Un auténtico esperpento. Es decir, es una cosa inconcebible. No solo por los cambios que ha habido de unos y otros, entra, sale y tal, que parece, en fin, no te voy a contar qué, pero eso es lo que ha pasado. Y luego, en la gestión, si es que hemos perdido la dignidad como institución, se ha perdido absolutamente todo. A Pájara hay que volver a empezar y el gobierno que entre tendrá que empezar a darle credibilidad al propio ayuntamiento, tener a los funcionarios trabajando para el ayuntamiento, no tener un ayuntamiento paralelo. Cuando a mí el secretario me hace un informe que no me gusta, se lo pido a una empresa de fuera y tal. Hay una serie de cuestiones que yo creo que se ha perdido la dignidad como institución y eso hay que recuperarlo. Eso es lo primero que yo creo. Y lo del cabildo no deja de ser otro esperpento. Ahora ve qué va a pasar ahora. Dos consejeros gobernando un cabildo de 23 o... Eso es una cosa que no tiene parangón en nada. Somos el hazmerreír de Canarias ahora mismo. Y los pones como ejemplo de lo malo que no se puede hacer como instituciones. No se puede gobernar con esa historia. No puede valer todo por estar en una institución o por mantenerse un grupo en una institución. No vale todo. La institución está por encima de todo. Y eso hay que respetarlo. Y hay que tener un cambio radical en la forma de hacer las cosas. Independiente de quien gobierne, da igual. Pero eso no puede pasar.
Bueno, es cierto que quizá esta legislatura, bueno, quizá no, esta legislatura, esa herramienta democrática que es la posible moción de censura, se ha llegado a abusar, ¿no? Se ha llegado a abusar en todas las instituciones y se ha llegado a abusar hasta el punto de que hemos visto, bueno, pues todo tipo de gobiernos, conformaciones, posibilidades en 4 años. Por eso, bueno, si sacamos una lectura positiva, por eso decimos que lo bueno es que hemos visto gobernar a todos los partidos políticos, o prácticamente a casi todos, con lo cual aquí todo el mundo puede tener una idea de qué harán en caso de que lleguen a gobernar.
El tacticismo político estado por encima del interés de la ciudadanía. Y eso la ciudadanía seguro que lo tiene que... que lo sabe, y eso en las urnas seguro que se detectará, ¿no? El tacticismo, no llego a acuerdos porque ahora a mi partido no le interesa, independientemente que la institución esté hecho unos zorros o que el ciudadano esté...
¿Eso es lo que pasó con una parte del Partido Socialista, Rafael?
¿Partido Socialista lo que pasó?
Que hasta conformar Juntos por Pájara.
Lo que pasó el Partido Socialista es que a mí, desde que dejamos de gobernar, intentaron ningunearme por todos sitios, primero quitándome la portavocía. Ahora tenemos un portavoz que, bueno, que ya vemos lo que dicen los plenos, nada más que verlo. Me quitaron la portavocía y luego querían quitarme el acta porque ya parece ser que ya no les interesaba. Yo era una persona útil, era una persona dócil para los intereses que había en esos momentos. Y ya, bueno, había gente más interesada en ocupar su puestito en el PSOE que realmente tener un equipo potente con capacidad de diálogo, con capacidad crítica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando una agrupación es una ocupación como la de Pájara, que era reivindicativa, que era un elemento importante en Fuerteventura y era, digamos, el bastión que teníamos, le llamaban el bastión rojo de la zona, pues ha interesado más, se ha ninguneado, se ha gobernado desde fuera por Blas Acosta, en Pájara prácticamente no pintan nada, porque las soluciones o las instrucciones se dan desde fuera, y eso es absolutamente lamentable. ¿Cómo se pone en cabeza de lista como el que tenemos, como el que tiene Pájara ahora?
¿Alejandro Jorge no le parece un buen candidato?
No me parece. No diría yo que no es un buen candidato. No entro ni siquiera en esa cuestión. ¿Alguien puede entender que una persona que ha estado en el PSOE se fue al PP, a la Nueva Fuerteventura, a Nueva Canaria, y ahora vuelve, deja Nueva Canaria, hay unos zorros, y ahora vuelve de cabeza de lista al PSOE? ¿Pero quién entiende esa historia? Y esos socialistas que decían que estaban muy interesados en ser candidatos al Ayuntamiento de Pájara y que yo era quien lo impedía, etcétera, etcétera, ¿y dónde están? Eso es una humillación para una agrupación política, que le traigan a alguien de fuera y los que están allí no digan ni pío, ni resuellen, ni nada, porque yo lo único que me interesa es conseguir mi puestito de trabajo y vivir de la política. Eso es, hay una degeneración, hay un fariseísmo político, que es una cuestión de las que se debían debatir aquí, cuando hayan debate. Nadie resuella, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque me estoy calladito. A ver, si me ponen en la lista. Y si hablo algo, pues de cara a la pared y no sales en la lista. Eso política no puede ser. No puede ser, todo vale con tal de que me den mi puesto, me callo y me mean encima y me quedo callado exactamente igual. Eso es lo que no puede ser en política. O no debe valer.
Bueno, coja aire, Rafael, que le quedan 60 días. Señores, ha sido un placer, como siempre, fariseísmo político, nos vamos a quedar con esa frase.
Y
tacticismo político.
Por encima del interés
por
general.
Por encima del interés general, efectivamente. Sí. Que quizá, bueno, pues llevan también a la proliferación de otros partidos pequeños, claro, que jugarán de nuevo un papel clave en las próximas elecciones a la hora de conformar diferentes bloques. Vamos a ver por dónde van cada uno de
por
ustedes.
Por dónde respira, como dices.
Por dónde respira, efectivamente.
No, yo te doy, si quieres, un titular para que se discutan. ¿Por qué han aparecido nuevas formaciones políticas aquí en Fuerteventura y el papel que van a desarrollar en las próximas elecciones? Sería un buen debate. El tema del fariseísmo, el tacticismo político, son cuestiones que no sería mala cosa debatirlas.
Bueno, pues tomamos nota y si no cabe en la mañana, será en la tarde. Ya saben que hemos abierto una nueva ventana a la información social, a la información política, a los temas que estos días nos preocupan. Turno de tarde con Antonio Cabrera, que esta semana, por la cuestión de un fallecimiento, ha tenido que quedarse en casa con la familia, que es donde tiene que estar en un momento tan difícil y tan desafortunado, pero que vuelve puntual a su cita el lunes a las 7 de la tarde, un espacio en el que, por cierto, cuento con ustedes también,
sí.
Para que de una forma más sosegada podamos analizar la actualidad política.
Bueno, vale. ¿Sí? Sí, yo quería comentar,
Amanda,
Nuria, agradecerte la invitación.
Muchas gracias.
En el día de hoy, por pasar un ratito aquí en la mañana, para tener la oportunidad de que me conozcan un poquito más, la gente que no conoce. Y bueno, pues ya la próxima vez pues vendré con un poquito más de datos y encantada. La verdad, muchas gracias.
Es que la sombra del ciprés es muy alargada.
Y bueno, como no, por supuesto, pues felicitarles a ustedes por su gran labor informativa que realizan.
Gracias.
Siempre a pie de calle, con la gente, en cualquier acontecimiento de la isla, y la verdad que sí, que muy importante.
Bueno, ayer nos discutían en las redes sociales, hay quien tiene una visión muy parcial, muy monolítica de la realidad, que estábamos cubriendo todo lo que había acontecido con el señor Ángel Víctor Torres y la presentación del Partido Socialista. Esta casa, desde su nacimiento, va a las presentaciones de, en la medida de lo posible, de todos los partidos representativos, en la medida de lo posible. Lo que pasa que, obviamente, hay 7 partidos en este momento en cada una de las instituciones, y son 6 instituciones más un cabildo más un parlamento. Por lo tanto, abrimos la ventana en la radio a la pluralidad y al debate. Señores, buen fin de semana. Que vaya súper bien esa presentación. Pilar Rodríguez, te mandamos un beso enorme desde esta casa, desde Onda Fuerteventura. Y que vaya muy bien en estos días. Nos vemos en el camino. Enhorabuena a las nuevas incorporaciones.
Muchísimas gracias.
Muy bien, Ibrahima. Muy oportunas tus declaraciones. Mucho ánimo, Amanda. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Bueno, nosotros nos despedimos, volveremos el lunes puntuales a nuestra cita con la información en este magazine de Onda Fuerteventura, que, como saben, desde esta semana se emite junto al resto de los contenidos de esta casa de Onda Fuerteventura en Fuerteventura Televisión, la televisión netamente majorera hecha por y para Fuerteventura. No nos hemos ido, nos hemos quedado más en casa que nunca. Feliz fin de semana.